Estamos de regreso, gracias por comunicarse, gracias por participar en este programa. Buenos días, Metropolico comienza a partir de las 6 de la mañana. Nos quedamos pendientes con algunos mensajes antes de escuchar la efeméride musical. Veamos qué dice el auditorio a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp.
Así es, por lo pronto comenzamos con un servicio social. Urgen donadores de sangre, son 8 de cualquier tipo para el paciente Miguel Ángel Mayorga Solorio, que se encuentra en el Hospital General de Zona 89, en la unidad de cuidados intensivos o terapia 3. Para mayor información, y usted si quiere ayudar a la familia, hay que comunicarse para donar con Ricardo al 3314-160044, repito, 3314-160044, o con Laura al 333-128-1270. 333-128-1270, le repito, es Hospital General de Zona 89, en la unidad de cuidados intensivos o terapia 3. El paciente es Miguel Ángel Mayorga Solorio y son 8 donadores de sangre de cualquier tipo, importante para que usted pueda participar y ayudar a salvar una vida. En este caso, se pueda dar el tratamiento médico a la persona que lo solicita. Jorge se reporta de nuevo para decirnos que en la colonia Tonalá Centro siguen sin agua. El problema está persistente en ese lugar, no tienen el servicio. Hay una persona que nos pide el anonimato y nos muestra un asunto relacionado con el tema de la basura. No puedo reproducirlo en este momento, lo revisaré con detenimiento y se lo daremos a conocer, o le doy salida y atención más adelante. Gracias a quien solamente se comunica para darnos los buenos días, pero también a don Héctor Ruiz, que él nos dice lo siguiente. Punto de vista personal, creo que los solteros de hoy en día no quieren hijos por el futuro tanto económico y devastador del clima y de la delincuencia, que no querrán que sus hijos pasen por esos detalles, pero como dicen, suele ser contraproducente. Es mi punto de vista, gracias y saludos al editor Guillermo Cortés Villavicencio.
No te de repente dices, no es este el país que quisimos para nuestros hijos. O sea, creo que de manera generacional hemos incumplido, les estamos entregando un país en pésimas condiciones en materia de seguridad, de oportunidades para los jóvenes, de desarrollo. Y bueno, pues ya la historia reclamará cada uno la parte que le corresponde, pero sí, seguramente no es este el país que queríamos dejar a nuestros hijos.
Sí, yo personalmente te digo, tengo una sensación como de zozobra de que en el caso de las desapariciones, pues es un problema que se ve que no tiene fin, que no hay manera de que se pueda terminar, es decir, no hay señales de la autoridad de que esto vaya a terminar y no sabemos si vaya a pasar 1, 10, 5, 3 años para que el asunto termine, y eso es lo más preocupante. Creo que eso también es lo que preocupa a las nuevas generaciones.
Por supuesto. Menciona otra persona del auditorio que los elevadores del Centro Médico de Occidente no funcionan. Es un problema para las personas de la tercera edad, para camilleros, para el servicio de cocina. Berta Pacheco por San Juan Bosco, por Centro Médico, pregunta si alguien arregla guitarras. Javier Magaña, felicidades por la efeméride del día de hoy, e insiste en que Mario Delgado es un sinvergüenza haciéndose rico de la noche a la mañana.
No sé qué tan lejos le quede de la zona exactamente que se encuentra de San Juan Bosco, pero el lugar que yo conozco que arreglan guitarras y de muchos años está en calle Javier Mina y Carlos González Peña, muy cerca del Parque San Jacinto. Probablemente el tren ligero le acerque al punto desde la zona de San Juan Bosco, quiero decir, habrá que por supuesto caminar a Javier Mina, pero si busca una persona que repare guitarras, él tiene años, yo recuerdo desde que estaba yo prácticamente niño que ahí en ese lugar, en ese negocio, reparan guitarras. Le repito, Carlos González Peña y Javier Mina.
7:09, vámonos a la efeméride musical.
A continuación,
escuchemos juntos este reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara en voz de Julio Zamora con el pronóstico del tiempo. Adelante, buenos días.
Muy buenos días, un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. El tiempo para este 23 de mayo es el siguiente. En la imagen de satélite podemos apreciar muy poca nubosidad sobre nuestro territorio nacional. Esto debido al sistema anticiclónico que se ha desplazado ligeramente hacia el sur de la República Mexicana, lo que sigue manteniendo cielo mayormente despejado, muy poca nubosidad, temperaturas cálidas y alto índice de radiación UV. Sin embargo, en algunos estados, debido a una zona de inestabilidad con el ingreso de humedad, dejará lluvias para la tarde de este día. Esto en los estados del noreste y centro de la República Mexicana. Para Jalisco, las condiciones no cambian. Siguen siendo similares a días anteriores. Cielo mayormente despejado y muy poca nubosidad, mantener las temperaturas máximas en el orden de los 35 a 37 grados, área metropolitana de Guadalajara, ligeramente menos cálido hacia la zona altos, norte, condiciones muy similares para la zona ciénega, un poquito más fresco hacia la zona sur del estado, la zona de la costa, y mucho cuidado los amigos de Outland, porque el termómetro estaría sobre los 37 a 38 grados. La mínima para el día de mañana se espera que se esté registrando en área metropolitana de Guadalajara entre 18 a 20 grados, más fresco hacia la región altos, norte, ciénega, centro, valle, sur del estado, y un poco más cálido para la zona costera. Recordar también que el índice de radiación UV se mantendrá en niveles altos, por lo que debemos protegernos con alguna gorra, algún gorro, bloqueador solar, principalmente entre 11 de la mañana a 4 de la tarde. Así como también no olviden mantenerse bien hidratados. Estas son las condiciones para el día de hoy.
Muchas gracias, Julio Zamora, por este reporte. Muy amable y muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Vámonos a la línea telefónica. Continuamos con los reportes de nuestros compañeros reporteros de Notisistema. Tenemos ya en la línea telefónica a Héctor Escamilla. De nueva cuenta, buenos días, Héctor. Escuchamos tu información.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. El día de ayer, diferentes activistas de la zona metropolitana de Guadalajara y algunos municipios del exterior hicieron una rueda de prensa para dar a conocer su posicionamiento sobre el sistema de manejo de basura. Particularmente los activistas que participaron en esta actividad son personas que han estado viviendo en carne propia el problema de la basura y la contaminación, sobre todo por la mala operación de los sitios de transferencia o los de disposición final. Básicamente lo que están reclamando es que hasta el momento la política de gestión de residuos sólidos en la ciudad ha sido pues mal operada, favoreciendo intereses privados y no tanto resolviendo el problema medioambiental que genera la generación de los residuos sólidos. Por ejemplo, para darnos una idea de las personas que participaron en esta actividad y por qué era importante conocer este punto de vista, habla, por ejemplo, las personas del río Santiago, de la zona del Salto y Juanacatlán, que siguen siendo afectados por los lixiviados que derrama el basurero de los Laureles clausurado en noviembre de 2021. Por ejemplo, también están los vecinos de Tonalá, de la zona de Matatlán, esta ahora central de transferencia clausurada, que fue basurero durante muchos años y luego fue abierta de manera irregular para seguir recibiendo desechos sólidos a partir del cierre de los Laureles en 2021. Tenemos también el caso de los vecinos de Tlajomulco afectados por la Cajilota, esta central de transferencia ubicada hacia el sur de la metrópoli. Tenemos también los vecinos, por ejemplo, de la zona de Tala, en la parte que corresponde a Huaxtla, este basurero que opera de manera clandestina, afirman ellos, y de manera irregular a 200 metros del bosque de la Primavera, pero también estos mismos vecinos de Tala que se opusieron, por ejemplo, a la construcción del basurero metropolitano para la zona metropolitana de Guadalajara o el basurero intermunicipal que quieren construir para beneficiar a 4 demarcaciones de la región, o tenemos los de la barranca del río Santiago, donde está Picachos y donde está Hazard. Estos basureros siguen activos, pero que siguen teniendo problemas por los derrames que genera los basureros de Copalita y el Taray. Entonces, viendo todo este panorama, son personas que han sido bastante afectadas por el tema de la basura. La basura, lo decíamos ayer en el espacio también de mi compañera Mercedes Altamirano, todo el mundo la genera, pero cuando se trata de la disposición final, nadie la quiere tener cerca, y bueno, lo que están pidiendo es cambiar el modelo de operación del sistema de la basura para generar menos afectaciones a las comunidades. Escuchemos a Graciela González del colectivo Un Salto de Vida al leer este posicionamiento en el tema de basura.
Consideramos que para que sea posible cambiar el modelo actual, habría que comenzar por descentralizar la gestión de la basura con una coordinación entre municipios que no implique delegación de sus responsabilidades a través del otorgamiento de concesiones.
Esta parte es muy importante de lo que pedían, porque aseguran que la operación o la concesión del servicio de basura ha sido un problema, que en realidad no ha habido ninguna solución en entregar este servicio público a empresas particulares, y por eso están haciendo este reclamo, que esto deje de ser un negocio para unos cuantos. La basura es un negociazo, de hecho, lo que afirman ellos, y esto debe cambiarse. También aseguran que la autoridad pues ha prometido estos con eufemismos de centrales de economía circular, instalaciones de reciclaje, cuando dicen en realidad no están aplicándose o no opera ninguna de estas instalaciones conforme a las normas medioambientales. Ahí el reclamo, proponen una agenda a los candidatos a que sea el tema de la basura una prioridad, sobre todo por los conflictos que ya hemos visto durante esta administración. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, y es que al inicio de semana que empezaba este conflicto con los recolectores, con los famosos sin número, me encontré información muy interesante en internet en donde se hablaba de la basura, de la historia del camión de la basura, y realmente cuando lees ese documento te das cuenta de que no ha cambiado el sistema de recolección desde la época virreinal. Así, con la campanita, con el carretón, con un problema para saber dónde depositas los residuos, y fíjate ya en qué siglo vamos y el problema no se resuelve en este país.
Es muy importante lo que mencionas, Víctor, porque, y concluyo con esto, si me lo permiten, los ambientalistas lo que mencionan es, dicen es que, o sea, la gente en común, la ciudadanía, es que la basura tiene que ser llevada a su lugar. En realidad la basura ni siquiera tendría que generarse, es decir, la clavisión tuvo que haber cambiado ya hace mucho, de pasar a o migrar al modelo cero de generación de residuos, pero la realidad es que eso implica un cambio enorme de paradigmas y culturalmente hablando, que sería muy difícil de alcanzar.
Así es, en los países avanzados se resuelve más o menos fácil, pero en los que están en vías de desarrollo es realmente complicado. Muchas gracias, Héctor, por tu reporte.
Buen día, hasta luego.
Muy buenos días.
Bueno, el día de ayer rindió protesta el nuevo comité de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. En este acto, el gobernador Enrique Alfaro se comprometió a realizar gestiones para que Jalisco pueda ser considerado en la guía Michelin. Tenemos los detalles de la información con Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, autoridades estatales tomaron la protesta a la nueva mesa directiva de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Jalisco, con Gregorio Godoy a la cabeza en sustitución de Mario Ábalos. Godoy Ramírez recordó que la industria restaurantera del estado representa la segunda fuerza económica.
Servicios de preparación y servicio de alimentos y bebidas representa la segunda fuerza económica del estado de Jalisco. Somos 46.500 unidades de negocio y generamos más de 370.000 empleos directos, aportando así el 8% del PIB del estado, es decir, con nuestro trabajo generamos 1.900 millones de pesos al año.
370.000 empleos directos genera la industria restaurantera en Jalisco y en la zona metropolitana, que no decir que hay corredores gastronómicos, Providencia, Chapalita, muy importantes y que han tenido mucho desarrollo. Efectivamente, en este acto el gobierno de Jalisco anunció que firmó un convenio con la guía Michelin para que pues se visite Jalisco, para que la gastronomía jalisciense sea reconocida a nivel mundial. Se hablaba ahí de las carnes en su jugo, de que las tortas ahogadas, pero ¿qué significa esta guía Michelin? ¿Y cuánto tiene que aportar el gobierno del estado? Porque al parecer, pues también se trata de cuestiones económicas. Al respecto habla la secretaria de Turismo, Vanessa Pérez Lamas, acerca de esta guía Michelin.
Michelin, ¿qué significa para Jalisco y cuesta? ¿Cuánto cuesta? Mira, más allá de la ruta es la guía Michelin. Michelin, creo que uno de los íconos mundialmente reconocidos, yo te diría de altos estándares de gastronomía, es la guía que reconoce sabor, que reconoce innovación, que reconoce procesos, de nuevo altos estándares de calidad en la gastronomía. Creo que estar en la guía es muy importante, ¿no? Lo que cuesta es principalmente un tema de diagnóstico, es el tema de la visita, es el tema de que puedan visitar el estado y conocer las diferentes oportunidades que existen y la diferente oferta. El hecho de estar en la guía tiene que ver, de nuevo, con las características de los restaurantes. Lo que yo sí creo es que Jalisco definitivamente tiene la madera, tiene la oferta para estar en esta guía.
Va a estar en esta guía Michelin, si tiene que aportar dinero, y escuchamos inclusive pues para la visita de las personas que trabajan en esta guía Michelin. Este fue lo que pasó ayer, ya vamos a ver qué es lo que pasa. Hay que recordar que una taquería de la Ciudad de México pues tuvo una estrella Michelin debido a un taco que es muy especial, y aquí en Jalisco quieren que se visite, quieren que la gastronomía jalisciense entre dentro de esta guía Michelin. Mi reporte, muy buenos días.
Bueno, ayer lo platicábamos con el propio Ricardo Camarena. En Jalisco hay chefs reconocidos a nivel internacional, hay restaurantes que tienen la calidad y por supuesto la oferta gastronómica, como te dice la entrevistada, es muy amplia y además de alta calidad, así es de que creo que más de alguno nos sorprendió que no estuviera ya Jalisco en esta guía Michelin.
Sí, efectivamente, y también me sorprendió que tiene que ser oficial, tiene que firmarse. El gobierno del estado firmó un convenio con la guía Michelin para que llegue a Jalisco y para que pues empiece a supervisar esta gastronomía, y claro que Jalisco tiene mucho que dar en cuanto a gastronomía a nivel mundial.
Así es, Claudia. Gracias por el reporte. Muy buenos días.
Buenos días. Hasta luego.
Bien, Claudia Manuela Pérez con esta información. Hacemos una pausa. Está ya listo Martín Navarro en esta mesa de trabajo, así que vamos al corte y regresamos con la información deportiva. Momento de los deportes. Bienvenido Martín Navarro, adelante.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vámonos con la información. Hoy es día de final de la Liga MX. El día de hoy, jueves, 8 de la noche, Estadio Ciudad de los Deportes, allá en la Ciudad de México, arranca la final de ida precisamente de la Primera División, cuando el equipo Cruz Azul reciba a las Águilas del América, pues prácticamente de los dos de los mejores torneos en todo el certamen, y bueno, pues lo hicieron muy bien para llegar a esta final. Vamos a escuchar los protagonistas. Ayer fue día de medios y escuchemos en primera instancia al del América, Álvaro Fidalgo.
No tenía ningún título y lo dije, que si quieres ganar títulos en México, el club que más fácil, o sea, no más fácil, sino que más cercano te lo hace, es el Club América. Hoy estamos otra vez en una final después de 5 o 6 meses del 17 de diciembre. Y bueno, pues no va a ser fácil, obviamente, no va a ser fácil, como no fue ningún partido de liguilla. Pero bueno, estamos muy ilusionados, queremos entrar en la historia del club. Ahora mismo no importa nada más que no sea el club. O sea, el club está por encima de todos nosotros y lo que queramos cada uno de nosotros. Yo lo dije el otro día porque es la realidad. Yo le acabo de decir a eso lo mismo. Yo siempre intento decir lo que siento y lo que es en el momento. Y para nada es... hubo un momento que parecía que yo ya estaba fuera, que tal, y para nada es así. Eso no es así, no es la realidad.
Y ahora escuchemos a Lorenzo Farabelli, jugador de la Máquina.
La verdad que, si te soy sincero, y si me decías hace 6 meses que iba, cuando estaba en Ecuador, que iba a estar jugando una final con América definida en el Azteca, decía no, bro. Bueno, se dio y yo creo que en estos momentos hay que ser súper consciente para poder disfrutar, porque pasa rápido esto, ¿no? Nuestra carrera va muy rápido. Yo hace poquito tenía 20 años, yo tengo 31, ya se me pasó rápido, y entonces hay que ser muy consciente para poder vivir este tipo de cosas.
Bueno, pues ahí está todo listo para la final el día de hoy, que será, por cierto, dirigida por el árbitro Fernando Hernández. Bueno, pues en más del fútbol, ayer ya se confirma lo de Chepo de la Torre, que es nuevo técnico del equipo de la Franja del Puebla para el próximo torneo. Regresa luego de fracasar con el Santos Laguna y sobre todo con la selección mexicana. Aquí está el Chepo de la Torre.
Muy contento y estoy seguro que vamos a tener un buen proyecto. Sé que el torneo anterior no fue tan bueno y que eso compromete mucho. Parte del poder estar aquí es eso, retomar un buen camino. Hay gente muy capaz en la institución que está poniendo todo lo que está de su parte para poder hacer un buen proyecto.
Bueno, pues el técnico mexicano Javier Aguirre salvó en 3 temporadas, porque llegó de bombero y salvó, y luego dirigió 2 torneos completos y salvó en 3 ocasiones al final del descenso al equipo del Mallorca. Los llevó esta temporada a la final de la Copa del Rey, que perdieron hace unas semanas con el Bilbao. Y bueno, pues ayer se anuncia que no seguirá con este equipo del Mallorca. Al parecer ya había un preacuerdo que no iba a continuar. Y bueno, pues lo hacen oficial. No seguirá para la próxima temporada. Le queda una jornada nada más a la Liga de España. Ayer, qué juegazo en Dublín. La final de la Europa League. Y el favorito Bayer Leverkusen perdió 3-0 ante el Atalanta de Italia. Este cuadro italiano, que es ya el flamante campeón de la Europa League, Xabi Alonso y su equipo histórico en la Bundesliga, bueno, se quedaron con las ganas de obtener el trofeo. Y nos vamos ahora con otro tema, porque el día de ayer, qué juego en la NBA al iniciar la final de la Conferencia Oeste. El equipo de Minnesota de los Timberwolves ganaba su partido, faltaban, ¿qué?, 2 minutos, y ganaba tranquilamente el juego. ¡Oh, sorpresa! Se viene la avalancha de Luka Doncic y compañía, con 33 puntos él y Kyrie Irving con 30, y sobre todo un enceste de Doncic a 10 segundos le da la diferencia. Y bueno, pues el equipo de los Mavericks le gana a Minnesota 108-105, primer juego de la final en la Conferencia Oeste de la NBA. Y en béisbol, ¿qué cree? Sí, llegó la derrota número 22 de los Charros de Jalisco. Otra vez el equipo de Benjamín Gil le falló el relevo, no pudo el día de ayer. 8-4 perdió el equipo de los Charros ante los Tecolotes de los Dos Laredos. Ganaba Charros, y una excelente actuación de Derek Rodríguez, pero bueno, todo se vino abajo. Él lanzó 6 entradas de un hit nada más, ganaba Charros, pero al final la derrota 22, y es ya el peor equipo de la zona norte en la Liga Mexicana. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín.
Que estén bien, hasta luego.
Vámonos a la pausa, regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como cada jueves a Ana Luz Navarro. Ella es actriz de teatro, promotora cultural y colaboradora de Radio Metrópoli. Cada semana esperamos escuchar su participación. Así es de que adelante, Ana Luz. Muy buenos días y un fuerte abrazo.
Hola, ¿qué tal, Gris? Igualmente, Víctor, queridos radioescuchas. Con el gusto de saludarles, hoy trato de complacer la petición de uno de precisamente de ellos, y les platico de este maravilloso juego que antes todas las familias y desafortunadamente hoy muy pocas juegan. Pues resulta que su más antiguo registro de origen se ubica en Italia, por allá del año 1400, aunque existen datos históricos que dicen que existió en la China precristiana y más tarde aparecería en las fiestas romanas y genovesas. Y hay quien afirma que los piratas ya jugaban algo parecido, incluso llegaron a cortar cabezas de los prisioneros que perdían. Bueno, en Italia se llamaba loto y consistía en sacar 5 números de un total de 90, como en el bingo norteamericano, pero asociado cada número con una imagen. Más adelante, su uso se extendió hasta la península ibérica y a México fue traído en el siglo XVIII. A la entonces Nueva España, en donde por esas fechas solo era jugada por las clases altas. En el periodo de 1810 al 21, es decir, durante la Guerra de Independencia, la lotería se convirtió en un pasatiempo ordinario entre los soldados, ya que les ayudaba a sobrellevar las penurias y el dolor de la guerra. Luego ellos mismos hicieron que se extendiera por todo México, ya que al regresar a sus casas, tras la batalla, llevaron el juego a sus poblados y familias. La Lotería Mexicana consta de 54 cartas con un número y una imagen diferente, cada una, y 9 a 16 cartones, en los que se marca tradicionalmente con frijolitos, monedas o maicitos de palomitas y hasta piedras. Las cartas cantadas con sus respectivos versos por el gritón, personaje infaltable del juego, quien describe cada una de ellas, dándole el toque picaresco o poético, pero eso sí, muy peculiar al desarrollo del juego, sobre todo en ferias y kermeses, aunque nunca falta el pariente creativo que lo hace en las fiestas familiares, llegando a ser la verdadera diversión del juego la habilidad de ese gritón. Fíjense que las primeras loterías con que se jugaba eran artículos totalmente artesanales, pintadas a mano en tablitas de madera y hasta de hojalata, y con el toque personal de cada artesano que las realizaba, y muy diferentes a las imágenes que hoy conocemos, pero que contaban con la influencia renacentista italiana que vemos plasmadas en cartas como el sol, la luna y las estrellas, y estas se conocen hoy como el conjunto campechano. Era tan popular que hubo una versión que realizó la Iglesia Católica en la década de 1930, con varios objetos y conceptos religiosos para ayudar a las personas a aprender más sobre la fe católica. Las imágenes actuales con las que conocemos o iconografía fue introducida por Clemente Jacques en 1887. Él, un inmigrante empresario francés que gustaba de importar diferentes artículos desde Europa, entre los que hubo confeti, el corcho, los naipes, las municiones, las tarjetas de invitación, granos, semillas y alimentos, a partir de los cuales creó el primer negocio de embotellado y enlatado en México y de una imprenta. Fue tan exitoso el negocio de Clemente Jacques con la lotería que se convirtió en la empresa Pasatiempos Gallo, marca del juego de su propiedad, y continúa en la actualidad. Como otro dato curioso, la botella de salsa de tomate de su empresa era una de las cartas en su versión de la lotería y mostraba el nombre de la misma. La versión que ahora tenemos es tan representativa de nuestro país por el hecho de que cuenta con imágenes de la cultura mexicana, como la principal, que es el gallo, que aunque en su origen representaba el emblema nacional de Francia, posteriormente se le relacionó con las tradicionales peleas de gallos, la muerte y la calavera, nuestro Día de Muertos, algunas como la chalupa, jardines flotantes del típico Xochimilco, personajes cotidianos de la sociedad mexicana como la dama, el valiente, el borracho, el soldado, el catrín, el músico, etcétera. Así como flora y fauna de nuestro país, como el nopal, el melón, la sandía, el cotorro, el pájaro, el alacrán, la araña, hasta símbolos que nos remiten al amor a la patria, como la bandera, la campana y el tambor. La Lotería Mexicana consta, pues, de 54 cartas con un número y una imagen diferente de 9 de 16 cartones, como ya decía, en las que se marca con los famosos frijolitos. Y ahora me remite a una anécdota que sucedió en la familia, que me contaron mis hermanos y decían que mi mamá jugaba con ellos. Cabe aclarar que somos una familia muy numerosa y apuntaban o marcaban sus tablas con chicles Yucatán, ¿los recuerdan? Aquellos miniatura, pero que curiosamente al final mi mamá siempre ganaba y ellos se quedaban sin golosina, pero podían volver a jugar con la inacabable bolsita de chicles y que los mantenía entretenidos por tardes enteras en aquel pueblo en el que aún no llegaba la televisión. Recordemos que a diferencia de los juegos extranjeros en que se permite cubrir una línea horizontal, vertical o diagonal de números para ganar, en nuestra hermosa lotería se tiene que llenar la tabla completa para ese fin. Pero esto no será posible si no gritamos ¡Lotería! Objetivo final del juego. Y recordando un poco aquellas ferias en las que el puesto de lotería con sus bancas de madera en las que era un problema sentarse porque a veces no te cabían las piernas y que era brillantemente iluminado colgando alrededor del mismo los probables premios, como los toppers tan peleados por las mamás, los juegos de vasos, tortilleros o los típicos juguetes de madera u hojalata, y con algunos de los dichos del gritón que cantaba el de la esperanza que de venir no se cansa, el árbol, date quieto Valentín, no te vayas a pelear, el valiente, el que le cantó a San Pedro, el gallo, la muerte siriquiflaca montada en su burra flaca, la muerte. Y con estas dulces memorias nos invito a retomar este divertidísimo juego que estoy segura que muchos millennials no conocen y les puede gustar, y por qué no, dejar un ratito los juegos electrónicos. Así que corre y se va, porque hasta aquí por hoy. Ya saben que los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y sea mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Y hablando de anécdotas, Ana Luz, no sé tú, pero en la casa de los primos, cuando jugábamos a la lotería, decíamos que el gallo era el de la suerte. Seguramente también se asociaba así por, como bien señalas, lo de los propios los gallos que se referían a este juego de apuestas, pero sí, al que tenía la carta del gallo decía, esta que sigue, esta sí es la mía.
Es la buena, y es con los que cerrábamos la tabla.
Así es. Gracias por tu comentario, Ana Luz.
Un placer, hasta la próxima, muy buenos días.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información de los espectáculos. Bienvenida Katia Plasencia Muciño, ya te escuchamos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Universal Pictures anunció el desarrollo de 1313. Es una nueva serie de televisión descrita como la reinterpretación más oscura de la serie de 1964 de la familia Monster. Esta noticia llega tras el lanzamiento de la película de la familia Monster del músico, escritor y cineasta Rob Zombie en el 2022. Y en esta nueva versión, pues estaría siendo desarrollada por la compañía de James Wan, que ha sido director de varias películas de terror, y con la que buscará explorar nuevas facetas del famoso universo de monstruos de Universal. Hay que recordar que la serie original se realizó entre 1964 y el 66 y seguía la vida de la peculiar familia Monster, residentes de la famosa dirección 1313 de Mockingbird Lane, un suburbio ficticio de California. Y la versión original de la familia Monster pues generó varias películas y una serie de secuela titulada Los Monstruos de Hoy. Y la última vez que alguien intentó traerla de vuelta a la familia Monster, a la televisión, fue en el 2017, pero no fue el éxito que se esperaba y decidieron cancelarla muy rápido. Y con esta nueva serie, pues espera una visión, lógicamente, más oscura y obvio, no sería para niños. Y lo que sí podría ser para toda la familia es el que se hospeden en la casa de Edna Moda, este entrañable personaje de la película de Los Increíbles y que está a punto de cumplirse 20 años ya de que se estrenó la cinta, por lo que se planea que a través de Airbnb y Disney, pues se pusieron ahora sí que a construir, se abre esta casa de este personaje que era la famosa diseñadora, conocida por su habilidad para confeccionar trajes para superhéroes. Insisto, Disney y Airbnb hicieron esta casa, así que pues ya pueden comenzar a planear las vacaciones, porque a partir del día de mañana, viernes 24 de mayo, se va a abrir las reservas, pero ojo, no se pueden hospedar ahí. Solamente pueden hacer visitas, serían visitas exclusivas que van a durar alrededor de 3 horas. Por ahora se menciona que desde el momento en el que se ingresa, uno se ve envuelto en una atmósfera de sofisticación y elegancia sin igual. Dicen que es un reflejo de su exquisito gusto y su amor por el arte y la moda, el de Edna. Este espacio dicen que está bellamente decorado con obras maestras de sus colecciones de trajes para superhéroes y es testimonio de su gran genio creativo. El punto culminante de este recorrido sería el laboratorio de Edna, que se describe como el epicentro de la innovación de la moda superheroica, en donde Edna y su equipo trabajan incansablemente para diseñar trajes que combinan funcionalidad y estética. Cada pieza es personalizada para suplir, obviamente, las necesidades y habilidades únicas de los superhéroes, asegurando la máxima eficiencia en el combate. Y la exhibición también permite a los visitantes sentir cómo es portar un traje diseñado para enfrentar cualquier desafío. Hasta ahora no se menciona cuánto costará esta experiencia para sumergirse pues en el mundo de Edna Moda, que insisto, estará en Los Ángeles. Y también les cuento que la subasta de Graceland, esa legendaria mansión de Elvis Presley en Tennessee, fue detenida temporalmente luego de que la nieta del rey del rock, es decir, Riley Knopf, ella presentó un recurso judicial para detener la venta. Al parecer, la empresa que ofrecía la subasta pues estaba ansiosa por iniciar el proceso, prácticamente no se esperó nada, y es que argumentaron que Lisa Marie Presley, antigua dueña de la propiedad, se las había ofrecido como garantía por un préstamo en el 2018. Sin embargo, Knopf pues ya afirmó que en una demanda que estos documentos del préstamo eran falsos, por lo que las autoridades deciden frenar la subasta hasta que se aclare la autenticidad de los documentos. Y hay que recordar que Graceland es considerada una propiedad única bajo la ley de Tennessee y perderla sería un daño irreparable. Así que por ahora, pues esta mansión en donde vivió y fue encontrado muerto Elvis Presley continúa siendo de su familia. Y por último, bueno, pues les cuento que Café Tacuba sorprendió a sus seguidores cuando la agrupación lanza un tema inédito luego de 7 años de estar prácticamente en silencio. La canción titulada La Base es un tema que está dedicado a todos los migrantes radicados en otros países. La agrupación mencionó que al visitar otros países se dieron cuenta de que hay miles de personas que se sienten lejanas, no solamente a su familia, sino también a su infancia y recuerdos, por lo que decidieron pues hacer este homenaje con la finalidad de decirles lo fuertes que son. Los integrantes se demostraron más que felices por este nuevo lanzamiento y también mostraron su agradecimiento a aquellas personas pues, que las han acompañado durante estos 35 años de carrera sin parar. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Después del noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, regresaremos para dar un repaso a sus comunicaciones, sus mensajes y dar lectura a su participación. Posteriormente, escuchará usted junto con nosotros las portadas de Jalisco, que es el recuento de las noticias más importantes que publican en los diarios de esta localidad. Seguimos con el resumen local Notisistema y posteriormente el comentario. Le invitamos a que siga con nosotros en esta segunda hora y prácticamente en la tercera, que ya se viene para acá, la tercera hora de Buenos Días Metrópoli. Vamos a el noticiero, regresamos enseguida.